Ser Podcast.
Be OK con Ángela Quintas e Isabel Bolaños.
¿Qué tal, Ángela Quintas? ¿Cómo
estás? Muy bien, Isabel Bolaños. ¿Todo bien?
No sé si has leído este titular que ha rulado tanto las últimas semanas. Serán felices, comerán perdices y engordarán una media de 4 kilos. Dicen que las personas en pareja engordan. Uh-huh. No sé cuál es tu opinión.
Pues yo no lo tengo tan claro.
Fíjate. ¿No?
No. Bueno, depende. Claro, depende. Si sí, de repente...
A ver si les va bien, ¿eh? Porque si aquello es un drama...
No. Yo estoy hablando de que vaya bien. Pero si de repente encuentras una pareja, tú comes muy mal y de repente esa pareja come sano... Claro, es que estamos poniéndonos en el peor caso. Vale, que vamos a salir más, quizás...
Y que eres más feliz y que sales del mercado. Esto es importante. Dicen,
yo no estoy del todo de acuerdo.
Dicen los estudios que cuanto mejor le va a una pareja, más peso ganan ambas partes. Pero dice, es probable que una situación más estable facilite el aumento de peso al no estar en búsqueda de pareja. Probablemente el aumento de responsabilidad en los compromisos maritales, ligados con un aumento de la carga de trabajo, el sedentarismo y el estrés, también puedan explicar estos cambios en el peso.
No sé, yo ahí fíjate que no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que hay veces que cuando de repente encuentras una pareja, y de hecho yo lo he visto muchas veces, una persona arrastra a la otra y no tiene por qué ser para lo malo.
En los dos sentidos, ¿no?
Claro, puede ser para lo bueno. De repente comías muy mal, no tenías orden, comías a deshoras, no te hacías comida y de repente te pones a vivir en pareja y empiezas a cocinar, empiezas a ir a la compra, o sea que yo... Creo que ahí no estoy de acuerdo, fíjate.
Fíjate que a mí tu opinión me parece importante porque igual que existe el INE, podríamos decir que está el Instituto Nacional de Estadística. La
no, pero ¿no te parece?
Porque siempre ves a mucha gente de muchos perfiles diferentes y puedes sacar conclusiones de cómo come la gente en determinados momentos del año o cómo comen en función de la configuración familiar que tengan, de los horarios de trabajo. Y me encanta empezar el podcast con anécdotas de tu consulta. Incluso muchas veces has dicho que la gente llega queriendo ya que le recetes una cosa en concreto, ¿no? Que se autodiagnostican.
No, o con una idea ya preconcebida de yo tengo que perder 10 kilos. Entonces es como, perdón.
Claro, porque tú lo digas.
Claro, no. Y sobre todo, o que tienen recuerdo de cuando ellos, iban a la universidad y pesaban... Es que no tiene sentido, o sea... Mira, muchas veces, a mí el otro día además lo comentaba con una paciente. Normalmente ellas... Voy a generalizar, ¿vale? Ellas piensan que están mucho peor de lo que realmente están, ¿vale? Entonces vienen y yo les digo, es que estás muy bien, es que tu grasa está dentro de valores, vamos a trabajar esto, vamos a hacer tal, pero que partimos de unos valores muy buenos, tu edad metabólica es buena, tu tasa metabólica es buena, pues yo me veo fatal, ellas están ahí en bucle.
La autoestima por los suelos.
¿Vale? Ellos, pues...
A mí me han mandado a venir.
Claro. No, ellos en plan como, pues mira, tienes una grasa visceral bastante alta, tenemos... Bueno, eso tampoco, o sea, es como, yo creo que hay, claro, o sea, y rápidamente, o sea, ellas, aunque estén en su peso, les estás diciendo, mira, ya estás muy bien, estás en un porcentaje de grasa correcto, ahora lo que tienes que hacer, vamos a hacer qué tipo de ejercicio tienes que hacer, vamos a meter ejercicio de fuerza, es que a mí me gustaría perder un poco más, es que no lo veo. Ellos se ven estupendos. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay como una variación. Y yo creo que eso es un problema que tenemos las mujeres y que tenemos que trabajar.
Bueno, son las gafas con las que vemos el mundo, ¿no? Que son de absoluta inferioridad porque es el lugar en el que siempre se nos ha colocado, sí. ¿No? Y esa inseguridad, esa baja autoestima y ese juicio constante al cuerpo, pues claro, se ve reflejado luego en momentos como el que tú dices, de llegar a una consulta y tener que, junto con una profesional, evaluarte.
Normalmente ellos vienen porque ya les han pegado un susto en la analítica. Es decir, en la analítica ya hay parámetros que, cuidado, tengo que cuidarme. Yo me encuentro en la consulta a mujeres que llevan toda la vida a dieta, toda la vida a dieta.
¡Qué sufrimiento!
¡Qué sufrimiento! Sin aprender absolutamente nada. Y
no hablamos de dieta como forma de comer, dieta restrictiva.
Dieta restrictiva sin haber aprendido absolutamente nada y nunca sintiéndose bien, jamás. ¿no? Entonces luego yo les pienso, y cuando está, y les digo, cuando está, no, no, en aquella época estaba muy bien, pero no era consciente de que estaba bien. Entonces es como, no podemos estar así, no podemos estar así toda la vida, sobre todo cuando, o incluso cuando viene gente joven, gente muy joven, que dices, a ver, es que no podemos estar ahora planteándonos esto, estás muy bien, tu tanto por ciento de grasa está dentro de valores, vamos a repasar qué comes, cómo lo comes, ta, 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 el ejercicio, y así todo, se quedan ahí un poco como, ya, pero es que yo quiero perder peso, ya, pues este no es el sitio.
¿Sabes? Claro, aquí venimos a estar sanos, eso, y saludables, ¿no? Vaya por delante que tú no puedes recetar medicamentos, pero ¿cuántas veces te han preguntado si les puedes recetar alguna pastillita para adelgazar, ¿no? Algún remedio,
claro,
milagroso.
Muchas, o cuando hay gente que dice, bueno, si voy a hacer dieta tendré que tomar un suplemento vitamínico, y dices, no, a ver, si vas a
todo
hacer...
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, se supone que vas a comer bien, que vas a comer de todos los grupos, en teoría, todo lo contrario, no necesitas tomar ningún suplemento. Ya, pero es que yo siempre que he hecho dieta he necesitado algún suplemento porque me va a faltar algo. Pues entonces no es una dieta correcta. Y lo de, un día me lo voy a soltar, ¿hay alguna pastilla que me pueda tomar para compensar? Y yo digo, pero vamos a ver, que lo importante no es lo que haces un día, sino lo que haces los 365 días del año. Sal, diviértete, pero tu rutina tiene que ser la correcta durante el resto de los días del año. Pero sí que es verdad que si hubiera o si existiera una pastilla milagrosa, te digo que vamos, arrasaría con todo.
Pues no sé si alguno de tus pacientes leyó uno de estos avances que podrían cambiar el mundo casi, que copó todos los titulares hace ya algunos meses, que es esta pastilla que te hace adelgazar 25 kilos en un año y que parece que ya existe. No es en realidad una pastilla, es una inyección. El fármaco se llama tirzepatide. Es de la multinacional Eli Lilly. Está todavía en fase de investigación, pero a juzgar por la esperanza que hay depositada en él, pues yo diría que promete.
Sí, a ver, yo siempre pienso que un fármaco en algún momento puede estar indicado y puede ser correcto, pero si tú no cambias tu estilo de vida, no tiene mucho sentido. Es decir, claro, encima estamos hablando de 25 kilos, o sea, tiene que ser para gente que tiene un sobrepeso importante. Pero, a ver, bajar peso al fin y al cabo es hacer una dieta un poco restrictiva, una dieta hipocalórica, pero luego tienes que aprender a mantenerlo en el tiempo. Eso es lo difícil. Es decir, no tener que estar toda la vida a dieta, sino mantener un peso saludable y, más que un peso saludable, una grasa que esté dentro de los valores.
Esteban Jodar es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición Clínica del Hospital Universitario Quirón de Madrid. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Hola, Esteban.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Supongo que a ti en estos meses muchas veces te habrán preguntado por esta noticia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué parte es verdad y qué parte no?
Sí, además me vi de alguna manera implicado, puesto que en nuestro centro hemos participado en el desarrollo clínico tanto de esta nueva molécula, que es un agonista dual, como de las que ya están disponibles, que son agonistas de GLP. Yo quiero hablar del tratamiento de la obesidad, que es una enfermedad crónica, maltratada por el Sistema Nacional de Salud, que no la reconoce como tal y que no reembolsa sus tratamientos, y que al igual que nos pasa con la hipertensión o que nos pasa con la diabetes o con la hiperlipidemia, nos planteamos tratamientos también farmacológicos a largo plazo, por supuesto, además de modificación de hábitos y de dieta más saludable y aumento de ejercicio. Pero claro, sí, hablamos de tratamientos a largo plazo y en este caso concreto de tirzepatide, pérdidas de peso en sujetos obesos del 22% del peso corporal, dependiendo del exceso de peso que tuvieran. Y una matización, el fármaco está ya aprobado por las autoridades regulatorias para el tratamiento de la diabetes, que en la inmensa mayoría de los casos se acompaña de obesidad, y acaba de entrar en un procedimiento express para valoración por la autoridad regulatoria americana, donde sabéis que la obesidad es un problema de salud pública de primer orden, la verdad.
¿Y cómo funciona este fármaco? ¿Qué es lo que hace que hasta ahora no se había conseguido o no con este fin?
Realmente son todos derivados de incretinas, de hormonas que producen las partes distales y proximales de nuestro intestino cuando llega comida parcialmente digerida, que hacen que se aproveche mejor esa comida, pero también lanzan señales de saciedad al sistema nervioso central. Hoy en día pensamos que las personas con obesidad, un porcentaje muy alto de ellos, simplemente lo que tienen es una diferente sensibilidad a los puntos de ajuste de esos centros de saciedad y de apetito. No es ya, por tanto, un problema de glotonería o de falta de control, ¿verdad?, sino un problema de sensibilidad. Desde ese punto de vista, estos fármacos son capaces de producir saciedad y de esa manera colaborar en que se pare de comer y de esa manera que se reduzca el peso. También reduce un poco el vaciamiento gástrico, pero es un efecto menos relevante probablemente.
¿Existen ahora mismo en el mercado medicamentos como, por ejemplo, Saxendra, que se está utilizando mucho? ¿Está indicado para todo tipo de pacientes? Es decir, yo desde mi punto de vista creo que hay veces que se está haciendo un mal uso de este medicamento. Es decir, para lo que tú decías, ¿no? Para tratar una obesidad, para tratar una diabetes, pero muchas veces se está utilizando simplemente para reducir 4 o 5 kilos, cuando a lo mejor lo más ideal sería hacer realmente un cambio de hábitos alimenticios.
No, por supuesto, estamos hablando de obesidad o la situación que garantiza el tratamiento según las sociedades internacionales y según la propia Agencia Española del Medicamento, que es lo que llamamos un índice de masa corporal de sobrepeso con una comorbilidad, o sea, una enfermedad que responde al peso. Por ejemplo, la diabetes, la apnea del sueño, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, todas aquellas enfermedades que siempre que ganas peso empeoras y siempre que pierdes peso mejoras. En ese caso, el umbral no es de 30 de índice de masa corporal, sino de 27. Y estoy totalmente de acuerdo con Ángela que el índice de masa corporal es una medida como el peso muy grosera, realmente mucho más importante saber exacto la adiposidad, pero para eso necesitamos pues o impedanciómetros o otro tipo de tecnología como los densitómetros, que tampoco podemos utilizar en la consulta de cada día con cada persona que nos visita, lamentablemente.
¿Y qué efectos secundarios podría producir este medicamento si se hace mal uso de él?
Todo este grupo, tanto Saxenda, que está aprobado que es tiraglutida de dosis diaria recomendada de 3 miligramos, como Wegovy, que está aprobado por la agencia regulatoria pero no está disponible en nuestro país, que es semaglutida, la dosis de 2.4, y en el que acabamos de publicar los datos después de 2 años de tratamiento, unos resultados también excelentes, con 16% de pérdida de peso, están indicados, insisto, para el tratamiento de la obesidad o del sobrepeso con comorbilidades, y los efectos adversos son básicamente gastrointestinales, son náuseas, vómitos, diarreas, raramente estreñimiento, que suelen ser transitorios y que se presentan aproximadamente en 1 de cada 3 a 1 de cada 4 pacientes, más bien al inicio del tratamiento, más bien el día de la inyección, en el caso de los semanales, y que suelen ir reduciéndose con el tiempo y son raramente causa de abandono del tratamiento.
Esteban, por lo que contabas, yo imagino que tenéis muchas esperanzas puestas, ¿no?, en los nuevos fármacos que salen y que pueden ayudar a tratar la obesidad, y tú apuntabas con mucho acierto que es una enfermedad, a pesar de que mucha gente siga pensando que es una cuestión de glotonería, ¿no?, y totalmente superficial, pero yo me pregunto, teniendo en cuenta que es una enfermedad en la que intervienen muchos factores y algunos que también tienen que ver con el estilo de vida, si los médicos a la hora de tratar a los pacientes, ¿tenéis claro dónde está la línea a partir de la cual claramente hay que apoyarse en fármacos o no?
Bueno, tú acabas de señalar algo que es un drama y es el estigma social que supone la obesidad, ¿verdad? Y lo supone también para los médicos. Los propios médicos, si le presenta el mismo caso clínico una persona obesa, en una con sobrepeso y en una con delgadez, tendemos a autoinculpar más a la persona obesa que a la que tiene sobrepeso o delgadez. Sí que tenemos indicaciones de las sociedades científicas, como decía, para que el tratamiento farmacológico sea una posibilidad, especialmente y por supuesto siempre que hayan fracasado previamente el intento de modificación de hábitos, que es obviamente por donde hay que empezar, y obviamente bien hecho, ¿no?, con esas dietas a veces muy pintorescas y con esas recomendaciones de que tú estés alérgico al perejil y entre otras cosas más, ¿verdad?, y que lo que tiene que hacer es tal y cual, hecho de una forma sensata y razonable, eso suele dar resultado. El problema, como muy bien decía Ángela, es conseguir que 5 años después esa persona mantenga esa pérdida de peso. Ahí está el desafío. Y ahí es donde hemos cambiado el punto de vista del tratamiento y empezamos a plantearnos tratamientos que sean, pues como en las otras enfermedades crónicas, cuando haya realmente una enfermedad, ir sumando tratamientos que tengan mayor potencia. Dentro de poco tendremos además tratamientos que funcionan por distintos mecanismos y podremos combinarlos para controlar la enfermedad, igual que hacemos, por ejemplo, con la diabetes o hacemos con la hipercolesterolemia, que hoy en día podemos prácticamente controlar a casi cualquier persona con esa situación crónica.
Yo cada vez, no sé si a ti te parece, pero cada vez me encuentro, o sea, todavía me sigo encontrando mucha gente que cree que la obesidad es siempre y solo producto de malos hábitos o de personas que tienen muy poca fuerza de voluntad para poder adelgazar. Y eso no es cierto en todos los casos.
Eso no es cierto, de hecho, en la mayoría de los casos, en base a lo que sabemos hoy, es tanto, pero es un estigma, como tenemos con las personas con depresión, que tenemos a pensar que son flojos de espíritu, ¿verdad? Que no son capaces de enfrentar
tristes.
La vida. Claro, y no tomamos conciencia de que la depresión es una enfermedad crónica, que puede tener complicaciones gravísimas, como es el caso del suicidio, ¿verdad? Y que no debemos en ningún caso frivolizar sobre ella. Con la obesidad pasa algo igual, pero no hemos... Estamos todavía más atrasados como que en relación con la enfermedad psiquiátrica, que también tiene un tremendo estigma a nivel social, a diferencia de lo que pasa con otras. Con la enfermedad cardiovascular, sí, claro, si tiene un infarto, si eres un enfermo de categoría, digamos, o si tienes un cáncer, ya no te diré.
De primera.
Claro, claro. Ahí yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer todos, tanto desde la divulgación, los medios sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, los profesionales.
Esteban, cuando aparecen nuevos fármacos, está, yo creo, un poco la cara primero, ¿no? Que es esta que ilumina, ¿no? Y da esperanza a la práctica médica. Y luego está la cara B, que es el precio. Tengo entendido que, por ejemplo, este tratamiento del que hablábamos puede llegar a costar más de $1,000 al mes por paciente. Y hablamos de unas cifras de prevalencia de obesidad en la sociedad muy altas.
Esto en principio ya su solo planteamiento es obsceno, ¿verdad? Porque si hay algo que sepamos, y estará mi compañera de acuerdo conmigo, es que la obesidad golpea mucho más a las socioeconómicas más bajas, ¿verdad? Con menos ingresos, con menos nivel cultural, con menos formación, a los que le cuesta mucho más ir a comprar alimentación saludable, en cambio... comida basura, como concepto, le resulta súper barata, la tiene accesible a 1 euro, a 2 euros, ¿verdad? Así que el que estos fármacos encima puedan valer de $1,000, como es el caso en Estados Unidos, es algo que a mí como profesional me resulta doloroso e incomprensible. Sí que es cierto que en Europa hay una visión más social de la medicina, los precios son algo más ajustados y sí que es cierto que terminan apareciendo biosimilares o genéricos, dependiendo del tipo del fármaco, y dentro de muy poco los va a haber, por ejemplo, de liraglutida, que deben de hacer que al menos se reduzcan su precio un 30% y, por tanto, se pueda beneficiar mucha más población de ellos.
Esteban, antes Ángela contaba cómo, por ejemplo, ella en su consulta recibe a muchos pacientes que llegan sabiendo cuál es la solución a su problema, ¿no? No sé si te pasa a ti o suele ocurrir en una consulta de endocrinología también esto, ¿no? Que la gente llega creyéndose totalmente conocedora de su dolencia, ¿no?
Sí. Y bueno, yo de esto además me siento culpable porque atendí la llamada de un medio de comunicación en su día para hablar de un estudio de este tipo. El banner que aparecía era la vacuna de la obesidad, ¿verdad? Que en un más que mejorable acto por parte probablemente del periodista encargado. Y desde entonces tengo 1 o 2 pacientes diarios que llegan a que te explique eso de la vacuna de la obesidad,
¿no? Quiero que me la pongan, ¿no?
Claro, es una frivolización, una aproximación absolutamente superficial, lo que insisto es un problema crónico enormemente grave y que amenaza los sistemas sanitarios de todo el mundo y que entre eso y el doctor Google, ¿verdad? Pues estamos llegando a extremos que son, bueno, que hay que cargarse de paciencia la consulta y explicarle a mí, esto no es una vacuna, esto no está disponible aún y lo que tiene que hacer usted es lo de siempre, que es dejar de pensar que no come y que pesa 120 kilos a base de no comer, revisar qué es lo que come con un profesional y mejorar su ejercicio físico y luego ya veremos qué fármacos son los que tenemos disponibles.
Pues Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición Clínica en el Hospital Universitario Quirón de Madrid, muchas gracias, ánimo con esas consultas y bueno, ojalá revisar esta conversación dentro de unos meses cuando podamos, no, bueno, nos puedas contar con más detalle que ya estáis usando este nuevo fármaco.
Ojalá pueda contarlo más allá de lo que estamos haciendo ya en los ensayos clínicos, donde estamos viendo realmente que viene la nueva generación de fármacos para la obesidad. Son capaces de dar pérdidas de peso que hasta ahora solo nos podían dar los procedimientos quirúrgicos. Así que vienen nuevos tiempos, desde luego. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Lo que vale mucho cuesta muy poco. Todo sobre nutrición y alimentos y los mejores consejos para llenar la cesta de la compra con el patrocinio de Aldi. Así de fácil, así de Aldi.
Ángela, creo que hoy lo tienes fácil porque nos quedamos con deberes pendientes, ¿no? Del episodio anterior, ¿puede ser?
Claro, sí. Hoy quería hablarte de una pregunta que me han hecho muchas veces, que es, ¿pierden los nutrientes los productos congelados? ¿Tú qué crees?
No, pienso que no. Claro. Que pierden propiedades organolépticas.
Bueno, puede ser, pero algunos sí. A ver, si se mantiene la cadena de frío y todo eso no tiene por qué, ¿no? Pero es verdad que los alimentos, cuando se produce la ultracongelación, es una técnica de conservación a nivel industrial que se realiza a muy bajas temperaturas en un corto periodo de tiempo. Entonces suponen un método de preservación y de garantía de la inocuidad de los alimentos. Es decir, al final no van a perder absolutamente nada. Incluso se han visto que hay veces que existe una concentración. Como se pierde un poco de agua, existe una concentración de vitaminas y de minerales, de micronutrientes en los alimentos que se encuentran congelados. O sea, que si el proceso ha sido correcto, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Claro, a la hora hay que ver es que en qué hay que fijarse cuando compro un alimento que esté ya congelado. Bueno, pues tenemos que fijarnos que el embalaje esté correcto, que cuando yo toque no esté blando, es decir, que no se haya perdido la cadena.
O sea, que esté realmente congelado.
Eso es. Que estén bien etiquetados, que aparezca su peso neto, el peso escurrido, por si acaso ha sufrido algún tratamiento, y tener siempre la precaución cuando voy a comprar alimentos que estén congelados, que sea lo último que añada a la cesta para que pase menos tiempo dando vueltas por el supermercado con aquel producto congelado que tenemos allí. Y luego dice, claro, de repente todos los productos congelados son buenos o todos los productos congelados son malos. Claro, es que no
depende,
es porque
de lo
sea...
que esté congelado.
Claro,
¿no?
Es lo que iba a decir, es que no podemos generalizar nunca, porque no es lo mismo una croqueta congelada que yo haya cortado cebolla, claro, que yo haya cortado cebolla o que tenga perejil y que lo tenga congelado para poderlo utilizar. O sea, que el hecho de congelar es una manera maravillosa de poder conservar los alimentos. Si quieres, el próximo día hablamos de cómo descongelarlos, porque también es un proceso importante. Y además es que ahora cada vez tenemos frigoríficos, congeladores que tienen mayor potencia a la hora de congelar y que nos permiten tener el tiempo, tener mayor tiempo ese alimento congelado manteniendo todas las propiedades. Entonces, a mí me parece una manera genial de poder tener, por ejemplo, verduras o incluso frutas, también podemos tenerlas en la manera de congelar. Hay muchas cosas que se pueden congelar, desde, por ejemplo, frutas del bosque, cebolla, lo que decíamos, ¿no? Tener cebolla picada para no tener que estar todo el rato picando la cebolla.
Pimientos, ajo.
Un pescado limpio, una verdura troceada, por ejemplo, judías verdes, unas gambas peladas, unos mejillones cocidos. Pero, claro, estamos hablando también de materia prima que aún no está tratada, pero también podemos congelar platos que ya están elaborados. Es decir, hay veces que yo llego del mercado, puedo cocinar y puedo congelar el alimento que ya está cocinado.
Alimento fresco, alimento que se va a mantener fresco.
Eso es. O puedo congelar directamente la materia prima tal cual. Puedo congelar una verdura, puedo congelar cualquier cosa. Entonces, lo importante es tener una buena cadena de frío, que se mantenga constante esa temperatura y que el frigorífico sea un frigorífico adecuado para tener una buena temperatura. Y luego es muy importante el proceso de descongelación, que si te parece, de eso hablamos el próximo día.
Claro, yo creo que surgen dudas con respecto, se van incorporando otros tipos de platos y de preparados a la oferta de productos congelados del supermercado, porque hasta ahora todos estábamos más o menos familiarizados con el pescado, con la carne congelada, con, como tú decías, verduras, por aquellos ya de tenerla troceada y lista para usar, pero de repente ahora te encuentras ñoquis con salsa al pesto congelados.
Claro, pero es que yo creo que eso habría que ver la composición de eso. O sea, no.
El plato no es peor por estar congelado, pero igual ya de serie, pues evidentemente claro, es un plato preparado,
claro,
que no
es como
saludable.
Si de repente te encuentras una lasaña congelada. Pues habría que ver qué composición,
qué tipo de lasaña,
qué tipo de grasa han utilizado, qué tipo de aceite han utilizado, qué composición tiene esa lasaña. O sea, no por el hecho de que esté, o sea, no podemos etiquetar producto congelado como bueno o como malo, sino habrá que ver de qué está compuesto ese producto que nosotros hemos congelado y cómo se cocinó. Entonces, ahí está la gran diferencia.
Pues nada, el próximo día pasamos a la otra fase.
Vale, ok.
Hasta luego.
Un beso,
chao.
Suscríbete a BeOK. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.